Bueno, recordar aquí va a hablar primero de como algo que había introducido al principio, si acordáis, que era si había situacionismo recordado, pues que la conducta era específica de cada situación, personalismo, si todo era muy relacionado con qué rasgos de qué, dentro de los rasgos de personalidad, en qué punto te colocaras, y luego la interacción. ¿Vale? Entonces, primero hace un recorrido histórico, luego presenta uno, luego presenta otro y luego da un modelo más integrador, ¿eh? Vale. Entonces dice, Michel, primero históricamente, fue crítico con la, o sea, como dice que se ven las diapositivas, se ven bien. Cuenta que fue crítico, se refiere a que, es decir, selecciona para qué ocurre este dispositivo. Entonces, si he puesto el móvil de carga, sería eso. Ya se va, ¿no? Vale. Bueno, entonces dice, crítico con que, o sea, decía, no, no, la pregunta es específica de la situación. Luego lo ha frenado de reformación personal de disposiciones personales. ¿Qué significa esto? Esto es todo de aquí, del móvil. No sé. Bueno, dice, a partir de la integración de modelos disposicionales y dinámicos, se centra principalmente en investigación de diferencias individuales. Dentro de ella, ve los cambios producidos en relación a unidades de análisis bajo concepto de individuo en situación. Entonces, dice, críticas de Michel a la, un poco establecida, se refiere a crítica de Michel a los rasgos, ¿no? Dice, son variables cognitivas, o sea, quiero decir, rasgos se refiere, mira, en el área tal, en el rasgo tal. Yo puntúo de una manera y el tema está en la medida en que yo, o sea, la persona tiene rasgos, ¿no? En la medida en que yo puntúe alto, medio, bajo en un rasgo, esa va a ser mi conducta habitual. Si yo soy extrovertido o tengo la introversión, esa va a ser mi conducta habitual. Siempre seré. En todas las situaciones, ¿entendéis? Pues dice, espera, o sea, quiero decir, me explico, sobre esto te hablamos de varias dimensiones de personalidad. Entonces, yo puntúo medio en esta versión, bajo en, eso va a ser. De variables cognitivas, su consistencia puede reducirse con pequeñas variaciones situacionales. Variables de personalidad, estabilidad temporal en cuestiones, ve que las personas se perciben a sí mismas de forma similar con el tiempo. Si hay escasa consistencia situacional en conducta, hay correlación entre cuestionarios y medidas objetivas de conductas, es decir, son bajas. O sea, realmente lo que la persona contesta en un cuestionario de personalidad y lo que aparece entonces, una cosa es que yo me perciba siempre igual, luego se actúe siempre igual. O sea, dice, manipulaciones de variables situacionales y de la interpretación de las mismas puede eliminar la influencia de disposiciones en las conductas. Entonces, de plantear las situaciones estas, dice, sería totalmente contrario a decir que hay rasgos de conducta, sino que según una situación hay que mover de una manera, de otra, de otra. Es decir, la conducta se especifica, o sea, es de la situación. Los patrones de respuesta están vinculados a estímulos presentes, estímulos concretos, y el que yo actúe de manera similar en distintas situaciones es porque las situaciones se parecen. Pero no hay nada de rasgo de personalidad. De hecho, yo cuando estuve formándome en Madrid en el 85, me acuerdo que entonces había mucha crítica al comunismo radical, mucha crítica, y me acuerdo de decir, pues, ¿qué es su personalidad? Me dicen, ¿sí qué? Te das ahora a entender que trastornos de personalidad, etcétera, decían, ¿sí qué? Entonces, dice, críticas al situacionismo y a datos y conclusiones de Michel. O sea, Michel ha criticado rasgos, presenta situacionismo y dice las críticas, ¿vale? No da respuesta a diferencias individuales ante la misma situación. Tendríamos que actuar todos igual. No hay interacción persona-ambiente, sino simplemente estímulo-respuesta, pero no que la persona influya en el ambiente. Porque luego vamos a ver que no puede seleccionar el ambiente, ¿no? Y los fines de semana puedo irme a un sitio u otro. Estoy en un día fantástico. Estoy en un día fantástico. Estoy viendo que está venga a beber, pues para no comprometerse me pongo una película, me anima. Metodología experimental diseñada para detectar cambios conductuales, no estabilidad. Esa es la crítica al situacionismo que plantea Mises, ¿verdad? Vale. Crítica a la metodología de la psicología de los rasgos. ¿O es que es todo lo que hemos ido viendo en estas lecciones, análisis factorial? ¿Vale? La poca consistencia encontrada por Mises se debe a que diseños tradicionales de rasgos tienen deficiencias, poca fiabilidad de instrumentos, gran homogeneidad de algunas variables dependientes. Equiparar conductas supuestamente representativas de un rasgo como que tienen igual valor para todos. Muestras excesivamente homogéneas. Es decir, si tú tienes pacientes muy parecidos, personas muy parecidas, perdón, claro, normal así. Y necesario ver si conductas similares pueden ser mediadoras de varias dimensiones distintas al tiempo. Dice, persona y situación claves del encuentro en el interaccionismo. Entonces, Alport, personalista, plantea papeles de situaciones de personalidad, márgenes de conducta posible. Integración a partir de interaccionismo. Interacción persona-situación de carácter dinámico de causa recíproca. El ambiente fuente de cambio y la persona puede modificarlo. Es decir, yo actúo de distinta manera en una situación y otra, pero también yo puedo cambiar el ambiente, ¿no? Yo, igual mi conducta no es la misma aquí que en el trabajo. Y por otro lado, yo también puedo llegar aquí, en una vía y. O sea, que de igual puedo ser más relajado, más bromista aquí, pero también puedo en el trabajo tener que decir cuando bromas y también el ambiente actúa de otra manera conmigo. A eso se refiere. O también puedo elegir otro ambiente. Importancia de interacciones intrasistemas. ¿Os acordáis que hablábamos de la metáfora sistémica? Relaciones entre factores biológicos, psicológicos, social. Va a dar mucho peso, veremos ahora, a los pensamientos. Entonces, especificar cómo las personas miden el impacto de los estímulos, cómo seleccionan y construyen los estímulos, generando conductas distintas en contextos particulares. Entonces, la conducta busca adaptación al medio. De la consistencia de la conducta ante situaciones. El sujeto ve situaciones como equivalentes a nivel funcional y responde de manera equivalente de conducta adaptativa. Es decir, yo puedo entender que este ambiente, que se parece también, mejor en estas zonas motivadas por venir a estudiar, se parece también, por ejemplo, cuando estoy, suponeros que estuviera dando cosas particulares a mi hijo o a sus amigos, ¿entendéis? No son situaciones clavadas, pero las entiendo como parecidas. Y por otro lado, suponeros que yo empiezo a conocer gente nueva. Puedo hacer una broma, puedo hacer buenos días, ¿qué tal estáis? Puedo mostrar interés cuando alguien comenta algo. Todos no son exactamente las mismas palabras, pero tienen la misma función. ¿Me explico? Frente a, por ejemplo, que viniera aquí en plan, menos hablar y más clase. ¿Entendéis? Que no lo he hecho en mi vida, por cierto. Bueno. Luego están los presupuestos interaccionistas. De la conducta función de un proceso continuo de interacción recíproca individuo-situación. Dice, individuo agente intencional y activo. Dice, en la persona, los determinantes esenciales de la conducta son los cognitivos. Cómo yo interpreto la situación, cómo yo la valoro, cómo veo que tengo que actuar. En la situación, el valor de la misma viene por el significado psicológico que el sujeto le atribuye. Claro, una situación como esta es un aula con personas dentro. Hasta ahí bien, ¿no? Pero si en lugar de estar yo aquí, estuviera dando clases en primero de bachiller y esto fuera cerca de los exámenes finales, el aula sería parecida a esta, bueno, habría más gente, pero la conducta sería totalmente distinta, porque claro, tendría que estar pendiente de que la gente siguiera la clase, se portara bien y además les voy a examinar. Sin embargo, la situación en teoría es la misma. Lo que pasa es que lo interpretas de manera distinta y la conducta es distinta. Esa es la, y entonces, por lo tanto, tu forma de actuar es distinta. Dice, ayudas actuales de integración de modelos disposicionales y dinámicos. Dice, para entender los procesos que median entre personalidad y conducta, hay que integrar dos concepciones de personalidad, disposicional y dinámica. Disposicional sería más cercano quizá a lo potencial y dinámica, qué procesos, sobre todo cognitivos, hay, no cómo interpreto, cómo decido. Entonces, analizar disposiciones para ver cómo los individuos interactúan con situaciones. Evaluar procesos dinámicos intraindividuales que subyacen a estas disposiciones. Es necesario, además de aceptar la existencia de disposiciones, una aproximación dinámica que delinee relaciones causa-efecto, situación con otra. Dos cuestiones a tomar en cuenta: naturaleza de los rasgos y dinámica entre ellos y su expresión en conducta. ¿Vale? O sea, fijaros que está hablando, cuando dice dinámica, ya no es el modelo este que decíamos, según puntúe, actúa más o menos, sino ahora está hablando mucho más de constructos que tienen que ver cómo yo analizo la situación, cómo decido actuar, etc. ¿Vale? Por eso habla de modelos disposicionales, perdón, por eso habla de dinámica entre los rasgos y su expresión en conducta, a eso se refiere. Modelos disposicionales de top-down, general a específico, y situacionales de hacia abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba. El de general, o sea, estructural sería lo que decíamos, ¿qué rasgos tiene la personalidad como punto de medio? Y procesual sería, ¿qué procesos hay? O sea, las diferencias son de énfasis y niveles de análisis, no incompatibles. Las diferencias en rasgos no entran en conflicto con aproximaciones dinámicas. Que los modelos procesuales han ayudado a identificar situaciones donde es más probable que se den las diferencias de rasgos. Desde el modelo de rasgos se busca reconceptualizar la situación como los límites a la expresión de rasgos. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser una persona extrovertida, pero en un funeral no voy a contar chistes, ¿no? Exagero un poco de violencia, ¿no? Entonces la situación es según en qué situación, o sea, tiene un estilo, pero según qué situación lo sacaré de una manera o de otra. Y algo se define como la probabilidad y frecuencia en el cambio de conducta en respuestas generales. Es decir, que es más probable que yo actúe de una manera, ¿no? Aunque en una situación que en otra, más probable. Aunque puedo tener un día que esté cansado y no actúe así. Y por otro lado, igual también un poco lo que decíamos, ¿no? El tema de que a veces distintas conductas tienen la misma función. Costa y Maerrae, os acordáis que eran los autores de los cinco grandes que veíamos el otro día, donde había más consenso. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? El modelo de personalidad de los cinco grandes. Vimos Eysenck, vimos Kettle y luego los cinco grandes son estos. ¿Vale? El Ocean. Apertura de la experiencia con 6 meses a ser muy. Establecimiento del autismo. Vale. Autores de rasgos, o sea, es decir, de la personalidad tiene una estructura, cómo funciona cada uno de ellos, abogan por concepción procesual y dinámica de la personalidad. Es decir, para compatibilizar los dos modelos, requisitos teóricos y metodológicos. Y el multideterminación, cualquier actividad compleja, multideterminantes. Equipotencialidad, partiendo de un punto, llegar a resultados diferentes y equifinalidad, mismo final por vías distintas. Es decir, que yo hago una broma podría ser distintos factores. Por otro lado, yo puedo caer bien, o sea, hacer que haga un ambiente agradable, mejor checar un ambiente agradable de distintas maneras, sería el tercero. Y, por otro lado, de un punto a distintos niveles también sería, de partir de un punto llegar a resultados diferentes. Dice, Para complejizar o tomado, dice, necesidad de considerar variables y procesos mediadores que permitan explicar y describir la manifestación de la personalidad en conducta. Uno sería reconceptualizar la situación en términos psicológicos. O sea, es decir, está entrando en cómo ellos entienden que se puede trabajar todo el tema de, o entender todo el tema del procesamiento, ¿no?, que lleva a la conexión. Sería reconfigurar la situación en términos psicológicos, modelo de personalidad que asuma la complejidad de esta y las dinámicas cognitivo-afectivo-motivacionales que subyacen a estados internos y expresiones conductuales. Es decir, cuando dice reconceptualizar en términos psicológicos, no solo es entender un estímulo físico, sino algo más, ¿no? También cómo lo interpreto yo, ¿no? Cuando dice modelo de personalidad que asuma la complejidad de esta y las dinámicas cognitivo-afectivo-motivacionales, lo contrario sería que algo, entender a la persona como algo muy mecánico. ¿Entendéis? Puntúo si tiene esta versión, actúo esta versión. No, no. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo veo? ¿Cómo está ahí? ¿No? Y luego, necesidad de un puente conceptual y metodológico entre el sistema de procesamiento dinámico de los sujetos y las clasificaciones nomotéticas de tipo disruptivo. En suma, la personalidad, sistema abierto y complejo. ¿Qué significa clasificaciones nomotéticas de tipo subtipo? ¿Os acordáis que era los rasgos más generales llamamos tipo? Y además, ¿entendéis? Decíamos una pirámide de rasgos más específicos a más generales, y lo más general será tipo. ¿Entendéis? Y por otro lado, entonces lo que dice es que hay que buscar un método conceptual, o estar revisando un poco las mismas ideas. De alguna manera, integrar eso con otro. Así más rápido. Sistema global que confiere unidad, continuidad y coherencia a la conducta, que atiende a factores biológicos y sociales que asienta las potencialidades del sujeto y a variables personales que permitan ser constructor de realidad. Bien. Entonces, para esta integración, dice, de los, ¿me seguís? Sí. Dice, unidades de estudio, el individuo en situación. Surgen nuevas unidades de análisis para una evaluación más contextualizada, más dinámica e interactiva de las variables personales, individuo y situación. Buscan compromiso entre, aparece, falta de consistencia transitucional de la conducta y la regularidad del comportamiento. Estas unidades se centran en cogniciones, emociones y conductas presentes en situaciones particulares. Y permiten coherencia de comportamiento más que consistencia clásica. ¿Vale? Entonces, ya no es hace o no hace, ¿veis? Sino que se centran en pensamientos, emociones y conductas. Tienen en cuenta las tres dimensiones. ¿Qué aparece en una situación concreta? Segundo, permiten coherencia, es un poco lo que he dicho antes, ¿no? O sea, que igual con distinto, o sea, más que siempre hago lo mismo, pues tiendo a actuar con un estilo y además teniendo en cuenta que hay varias conductas que pueden tener esa función. ¿Sí? Entonces, algunas unidades individuos de situación, dicen, estado como actualización de rasgos disposicionales, dice, estado, sería la actualización de una disposición general en una situación concreta. El origen está en Kattel. Dice, la puntuación elevada en rasgo, mayor probabilidad de experimentar el estado de ese rasgo. Las estaciones tienen una función moduladora de la posibilidad de rasgo en manifestarse. Alto necesidad de rasgo, más nervioso ante el peligro. ¿Explico? Hay un inventario que se llama ansiedad estado rasgo. ¿Qué significa esto? Pues que te preguntan, por un lado, el nivel de ansiedad que puedes tener en este momento, en esta época, y por otro lado, tu nivel de ansiedad habitual, o sea, general. Entonces, con eso tú puedes ver, es un cuestionario muy clásico, si en este momento está pasando una época de ansiedad o no, si esto concuerda con que habitualmente esta persona vive nerviosa o no, es que esta época está nervioso, pero habitualmente su rasgo de personalidad es más de ansiedad. Digamos, un nerviosismo alto, por decirlo así. Entonces dice, estado como actualización de rasgos disposicionales, dice, estado actualización momentánea de una disposición general en una situación concreta. Origen en Kettle, la puntuación elevada en rasgo mayor probabilidad de experimentar el estado de ese rasgo. Es decir, si yo tengo una alta puntuación en ansiedad rasgo, es más fácil entonces que me encuentre nervioso en más situaciones. Más probable que me encuentre nervioso y en más situaciones. Cuando decimos estos astronautas que tienen un nivel estado, o sea, un rasgo de ansiedad muy bajo, pues es todo lo que os contaba siempre de Luque, ¿no? Que hay uno que se pone el despertador cuando está ahí. ¿O contabas esto, verdad? Sí, ¿no? Sí. Ah, pues sí. Y al astronauta este Luque se le pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es la forma de ser de un astronauta? Y dice, bueno, pues le puso el ejemplo de un ruso que cuando están en el cohete lleno de combustible y usa arriba de una cápsula que se ha visto alguna vez cuando se ha fallado, bueno, se estalla y ahí nada, ¿eh? Se queda dormido. Se relaja, entonces se pone un despertador. ¿Me explico? Es decir, su nivel de ansiedad, rasgos muy bajo y incluso en situaciones estas ni se nota. Es decir, es más probable que sea tranquilo en la mayoría de las situaciones. Hay chavales que tienen como rasgo una extraversión, entonces es más probable que en la mayoría de las situaciones hable más, busque más contacto, etc. Situaciones tienen una función moduladora de la posibilidad de rasgo en manifestarse. Hay que necesitar rasgo más nervioso antes. Claro, una persona que es habitualmente tiene un rasgo alto de ansiedad, pero la colocas en, quiero decir, en un sillón de relajación, entonces en ese momento su estado sea de más relajación. La llevas a la playa, le haces hacer mucho ejercicio, su estado es de relajación, lo cual no significa que su rasgo habitual sea vivir más nervioso. A eso se refiere. Al revés. Una persona que en general tiene ansiedad media, de rasgo, la echas a la calle, le das una mala noticia, ese estado estás más nervioso. ¿Me explico? Una persona que de rasgo es extrovertido, te pones a trabajar con un jefe que es un tirano, mira, no, en esa situación concreta ni media broma. Y hablar lo justo, ¿no? En cambio, le llevas a prestaciones y es, a eso se refiere. ¿Vale? Sí. Bueno. Esto, a ver. Vamos a ver, ¿eh? Ahora. Entonces dice, la distinción rasgo-estado se caracteriza en función de potencial rasgo frente a manifestación puntual, que sería el estado, estabilidad temporal frente a transitorio, es decir, que lo normal habitualmente es el rasgo, la situación es transitoria y generalidad frente a especificidad situacional. Es decir, que en la mayoría de las situaciones, no sé cómo decirlo, muchos actores dicen que ellos son tímidos, pero cuando actúan se sueltan. Pero que en el resto de las situaciones son tímidos. Entonces, el rasgo es de timidez, bueno, o ellos se definen así, y pero en la situación entrenada de está más, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Yo digo muchas más tonterías ahora andando así que hace 19 años, en realidad. Bueno, no, yo creo que la. Lo único que voy renovando los chistes, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, se ha desarrollado cuestionarios de rasgo estado, eso es clave. Análisis de procesos mediacionales que permite actualizar rasgo en estado. Claro, si yo veo que mi puesto de trabajo se puede ir a la calle, veo que voy a pensar, entonces mis hijos de qué van a vivir, y claro, la verdad es que tengo mala pam, 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 y acabo poniendo nervioso. Dice, analizar procesos mediacionales se han desarrollado modelos de estos procesos como el modelo cognitivo mediacional de Lazarus, de factores cognitivos, valor decisivo en el impacto de los acontecimientos en las personas y sobre el afrontamiento que se pone en marcha. Bien. El sistema de personalidad cognitivo, mira, esto, espera, voy a echar un poquito más para atrás para que veáis el esquema, ¿verdad? ¿Veis que es 3-1? ¿Veis? Unidades dinámicas de situación de individuo, de estudio, perdón, individuo de situación. Y ponemos. Algunas unidades son el 3-1-1, que es el que acabamos de ver, ¿vale? Ya viene el 3-1-2. ¿Me explico? O sea, veis un poco el esquema, ¿verdad? Hemos visto una, ya el 3-1-2, ¿vale? Ya le damos, ¿vale? Lo que quiero decir. pero son unidades dinámicas de estudio. Bueno, entonces hemos visto en estado raso, ahora vamos a ver todo este enfoque del sistema de personalidad cognitivo afectivo de Messi. Un poquito más complejo, pero entra dentro de ahí, ¿no? De cómo ver la conducta concreta en esta tendencia. Eso se espera que mueva. Esto es otra propuesta dentro de unidades individuo situación, ¿vale? O sea, en un individuo situación hemos visto era el estado, por decirlo así, y ahora, pero aquí ahora es otra vez. Da cuenta de dice, da cuenta de dinámica interna del sujeto. Este sistema se desmarca del interaccionismo clásico que entendía que persona y situación son principios explicativos diferentes. Que para mí las situaciones y la variabilidad de comportamiento son parte de la personalidad. La personalidad es un sistema abierto constituido por clave, unidades y procesos dinámicos de carácter transaccional. ¿Qué significa transaccional? Está lo que la persona hace y la interacción, o sea, lo que la, y la interacción con el entorno. Ya no es estímulo-respuesta en plan conductista, ¿eh? Una de las funciones es procesar la información del medio. ¿Vale? Situaciones, espera, ahí va. Acontecimientos externos e internos del sujeto y estabilidad del sistema y variabilidad que tiene la dinámica comportamental. Entonces dice, naturaleza de las diferencias individuales, tres aspectos. Uno, el sistema configurado por unidades cognitivo-afectivas que se activan de manera característica y estable en el sujeto. Que las personas difieren en la forma en que la red de unidades cognitivo-afectivas están interconectadas. Claro, sí. O sea, lo que está diciendo es estas unidades cognitivo-afectivas que se activan de manera característica y están en el sujeto. Por ejemplo, soy competente. Por ejemplo, ¿a qué atribuyo yo el aprobar los exámenes? ¿A mi trabajo o a la suerte? Las personas difieren en la forma en que la red de unidades cognitivas están interconectadas y los individuos establecen patrones distintivos estables de relaciones entre contexto y conducta. Unidades condicionales, situación, conducta. Sí, entonces, que permiten controlar cómo y cuándo las unidades cognitivo-afectivas irán apareciendo en cada situación concreta. O sea, ¿veis? Clave, primero, unidades cognitivo-afectivas que se activan y dice en qué situaciones aparecerán, ¿no? ¿Vale? Diferencias individuales con función de factores de historia de aprendizaje cognitivo social e interaccional con historia biológica. Las unidades de estima y asociación entre sistemas. Dice, un sistema de personalidad coherente se establece a partir de un sistema de procesamiento de información social propio. Este sistema da cuenta de la organización de la información y de las relaciones entre cognición, afecto y conducta a medida que la persona interactúa con el mundo social. Es decir, volvemos un poco atrás, mirad. Un sistema de personalidades coherente está aquí a partir de un sistema de procesamiento de información social propio. ¿Cómo yo interpreto las situaciones? Da cuenta de la organización de la información y de las relaciones entre cognición, afecto y conducta a medida que la persona interactúa con su mundo social. Un proceso clave en esta organización, la activación de representaciones mentales. Entidad de representación de uno mismo y las metas. Si tengo una baja autoestima, estas representaciones son el grueso de las unidades cognitivos sociales de Michel y que forman parte de este sistema cognitivo afectivo de personalidad de Michel. Estas unidades tienen el objetivo de conocer cómo las personas construyen su realidad, mediando el impacto del estímulo y generando patrones de comportamiento distintos en contextos particulares. Clave entonces, fijaros, o sea, me explico por una, todo esto va de qué sucede entre la situación y la respuesta del sujeto. Entonces está hablando de, claro, ya no es una cosa mecánica, sino de procesamiento, y está hablando de unidades cognitivo-afectivas que influyen. Y aquí, aquí sobre todo está hablando de elementos cognitivos, ¿eh? cómo construyen su realidad mediante el impacto del estímulo y generando patrones de comportamiento distintos. Entonces, las unidades cognitivo-afectivas, dice, una de las fuentes de diferencias individuales, referidas al grado de accesibilidad de representaciones y emociones mentales particulares. Dice, se categorizan en dos grandes bloques. Una, referidas a la potencialidad de la conducta. Las capacidades o competencias cognitivas y conocimiento del individuo para construir, transformar y utilizar de forma activa la información. Y, fijaros, ahora hay ya de inteligencia social. Fijáis que está hablando de un constructo que está viendo cómo la persona sabe moverse en situaciones sociales, ¿no? Y luego, estrategias de codificación y constructos personales forman en que las personas atienden, codifican y estructuran la información que reciben. Buen nivel de procesar la información. Los esquemas, cuando veamos la depresión, veremos que hay autores como Beck que hablan de esquemas cognitivos en la depresión de contenido transaccional. Entonces, ¿qué son filtros por los cuales yo atiendo un tipo de información a otra y además la interpreto de manera depresiva? Y son automáticos. Llega un momento en que la persona, entonces, por ejemplo, que algo me salga mal significa que soy un fracasado. Pues tengo ese esquema. Entonces, eso hace que, entonces, es lo que quiero decir en el D. Atienden, probablemente, a lo que no les sale bien, codifican esta información que reciben, ¿no? O yo necesito la aprobación de los demás. Sí, pero me explico, o sea, está todo el rato hablando de procesamiento de, ¿no? ¿Vale? Eso, entonces, por un lado, está lo que es capaz de hacer y por otro, las estrategias de codificación. Segundo bloque, cognitivo-afectivo. Las unidades presentes en la ejecución de la conducta implican la construcción de la conducta en situaciones particulares, dice. Esto lo vamos a estudiar mucho como parte de la personalidad, con ciertos menores, por decirlo así, y también en clínica. Es decir, a la hora de, dice, ejecutar la conducta, dice, expectativas y estilos atribucionales. ¿Qué son expectativas y estilos atribucionales? Pues un estilo atribucional es: yo creo que lo que malo que me sucede, pues es porque yo tengo fallos. Entonces, y lo bueno que me sucede es por azar. Eso favorece que yo me deprima. Si yo, en cambio, tengo la expectativa de que si estudio, puedo aprobar y todo eso depende de mí, voy a ir mucho más tranquilo a los exámenes, voy a ir mucho más tranquilo a las metas que me proponga. ¿Me explico? Entonces, fijaros que están presentes en la ejecución de la conducta. Entonces, ¿sabéis un poco por dónde es que haces las diapositivas, verdad? O sea, dos grandes bloques. Referidas a la potencialidad de la conducta y referidas a presentes en la ejecución de la conducta. Valores subjetivos, preferencias, valores de acontecimientos y mecanismos autorreguladores a través de los que busca satisfacer sus objetivos y metas autorregulando su propia conducta. Las metas dan coherencia a la personalidad, más contextualizadas que los motivos globales y menos que las metas específicas. Metas de nivel medio, papel clave en la personalidad. Luego hay afectos y emociones que afectan al procesamiento de información. Dice, hay que ver cómo se relacionan las unidades cognitivo-afectivas en el individuo formando una organización estable. ¿Eh? Si yo tengo un mal día, pues cuando te diga, qué difícil es todo, ¿no? Si estoy contento, me acaban de dar una buena noticia. Oye, ¿qué me va todo? ¿Entendéis? O sea, estos están influyendo en a la hora de cuando estoy actuando. Es decir, si yo creo que, mira, esto de muchas veces los psicólogos trabajamos las personas que tienen expectativas erróneas. Es que valgo poco. ¿Sí? No, yo tengo totalmente automatizado. Y está influyendo en que no hable, me retraiga, etcétera, etcétera. No intente. Otro estilo atribucional, joder, es que claro, es que esto ha ido mal, ya sé, pero ¿Pero qué culpa vas a tener tú de todo esto? No, pues sí que sí. ¿Explico? Entonces, fijaros, hemos dicho un primer bloque, ¿veis? Referías a la potencialidad de la conducta, ¿veis? Y luego, por ejemplo, atienden condiciones toda la información que reciben, ¿no? Eso lo veréis mucho, por ejemplo, en la terapia, las terapias cognitivas, ¿no? Estoy acabado. La gente estoy acabado. Solo veo errores. ¿Qué estás diciendo? Luego, la situación psicológica en el modelo de. Dice, la incorporación de la situación en evaluación de personalidad más allá de la visión tradicional. Dice, el individuo es clave al determinar la existencia e influencia de las situaciones. Estas más difieren en construcción activa de la situación, cómo la entienden, la seleccionan, categorizan. Frente al conductismo radical, ¿qué quiero decir? El situacionismo decía, luz verde, tal. Acelero, luz roja, paro. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Y aquí están diciendo, esa es la visión tradicional. Dice, determinar la existencia e influencia de las situaciones. Dice, las personas difieren en la construcción activa de la situación, cómo la entienden, la seleccionan, categorizan, cómo esas calificaciones activan otras cogniciones y efectos existentes en la personalidad. ¿Pero? ¿Qué tal estás? Pues, mira, mal. ¿Por qué? Joder, porque me acaba de llamar por teléfono un tema del trabajo y entonces en lugar de las 7 hemos empezado a las 7 y 4 minutos. Una clase desastrosa. Y, ¿me explico? Entonces, casi mejor que deje esto de la UNED. Esperamos a la situación, es que es una hora de clase que la que te ha llamado es una persona que le acaban de dar una muy mala noticia, no le puedes cortar. ¿Me explico? Pero el resto de la clase, pues más o menos, pues, no, no, en eso quiero decir, ¿cómo la entienden? ¿Cómo la seleccionan? Me dicen, no, pues mira, es que me he juntado con personas que no les va bien en la vida profesional, que no destacan, porque me siento bien con ellos. Selecciono este tipo de situación, ¿no? O dices, joder, es que me acaban de llamar para una comisión de alumnos de la UNED. Y dices, joder, qué bien, ¿no? Qué maravilla, ¿no? No, porque. No. No soy capaz. Vaya putada, perdón. ¿Tenéis? El sujeto construido o codifica la situación, entiende como un sí, que, joder, sí, como vaya me lo voy a pasar mal, como haga esto me lo voy a ver mal, como haga una broma. En que esa conducta sea de un tipo u otro influye en las unidades cognitivas afectivas de la personalidad por el estilo atribucional, ¿no? Por ejemplo, yo digo, pues mira, que la empresa ha ido mal ha sido todo mi culpa. Dice, no, espera, joder, pues hay una crisis, un problema de mercado, etcétera. Situaciones que codifique igual actuará igual, con igual equivalencia funcional. ¿Me explico? Cuando perciba otras síes, cambiará la conducta a pesar de que la estructura de personalidad sea invariable. Y se puede predecir la conducta y que ésta sea igual a través de distintos contextos que tengan equivalencia funcional. ¿Bien? Quiero decir, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, si yo percibo. O sea, si os dais cuenta, nosotros los que vamos a dar clases aquí venimos muy a gusto. Como yo se nos nota. Entonces, ¿cómo percibimos nosotros esta situación? Pues como una situación de una gente con mucho interés, y entonces, ¿me explico? Y que sería parecido a si tengo un hijo en segundo bachiller y preparando esa actividad, te ven. ¿Me explico? Esta es de una manera, aunque no es igual, lo ves así. Entonces, si empiezo a ver, no, espera, que aquí resulta que estoy en una situación que yo creo que les tengo que examinar y además estos tienen que me piden. No vosotros, me explico, sino, espera, esto me lo invento, ¿eh? Claro, estaría tenso, estaría nervioso. A eso se refiere. Dice, se puede predecir la conducta de que ésta sea igual a través de distintos contextos que tengan equivalencia funcional. ¿Qué significa esto? Pues que yo entienda que, por ejemplo, tienen una posibilidad de que, o sea, yo puedo entender como agradable ir a un concierto de música, pasear por el monte, ir a una sesión de lo que sea, todo eso lo puedo ver como agradable. ¿Vale? Dice, explicación, predicción, niveles de análisis, investigación de diferentes individuales. ¿Eh? Importancia de situar cada investigación en el nivel adecuado de análisis. Si los hay tres individuales, cubren dos etapas, una de carácter descriptivo, otra de explicativo y procesual. Entonces, la descriptivo dice, oye, lo que dice, promedio temperaturas. La explicativo es por qué. O sea, ahora hace más calor que hace 20 años. El asunto es por qué. Entonces dice, modelo de rasgos continuo que parte de una respuesta específica, lo que hemos visto siempre con análisis factorial. Rasgos de amplitud menor son más homogéneos, mejores predictores de la conducta. Lo más amplio es menos útiles en predicción. ¿Os acordáis que decíamos los análisis factorial, los de nivel más bajo eran, agrupaban menos conductas y los de nivel más alto agrupaban más rasgos, más conductas? Está refiriendo a eso. Pues claro, hablar de extraversión te predice menos la conducta que, por ejemplo, hablar de una cosa mucho más concreta, no puede ser el cómo funciona ante dos o tres situaciones concretas, ¿vale? Entonces, si queremos un trato comprensivo de la personalidad, empleo rasgos más amplios en nivel superior. Comprensivo significa amplio. Y si quiero describir la personalidad, pues igual voy a los cinco grandes. ¿Y cómo me apunto a los cinco grandes? Si queremos estudiar al individuo en situación y explicar conducta particular y las diferencias individuales, iremos a rasgos menos generales y a procesos. O sea, la definición ya dice que va. Ha empezado hablando de rasgos, de críticas de Michel a los rasgos, ha presentado un modelo estrictamente situacional y sin una integración, ¿cómo? A través de todos estos procesamientos, ¿no? Entonces, ¿tú quieres describir la conducta a nivel muy general? Pues entonces, vale, pues nada. En los cinco grandes, bueno, pues más o menos puede ir por aquí. Que ya han encontrado cómo actuar, pues habrá que ir a rasgos más concretos y luego cómo la persona analiza. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Ves un poco el esquema de la lección? Sí. Bueno. Sobre la práctica, es recordar solo una. Más me refiero a situaciones de grados. En lugar de verme la letra donde explica, oye, que este año solo es una, esto venga a buscar. Digo, ¿dónde estará? Luego leo un correo si solo es una. Vale. Si es un estudio correlacional, ¿no? Y es un estudio que parte de unas hipótesis en relación a inteligencia, inteligencia emocional y creatividad. Es un diseño, o sea, transversal. Y por tanto, hay un alto control de las variables. Y yo creo que viendo la introducción, donde habla de las teorías, viendo los objetivos, se puede entender cuáles son las hipótesis. Luego, ves que han pasado, veréis que han pasado, o sea, parece que tres escalas, dos de inteligencia y una de creatividad. La escala de creatividad tiene como dos factores. Y luego veréis que a la hora de analizar se divide en dos grupos. Bajo, medio, alto. ¿Explico? Y entonces, luego en las conclusiones, ve si hay relación entre creatividad o no, en inteligencia emocional e inteligencia general. Entonces, fijaros que no son rasgos muy, muy, como generales, son más específicos. La creatividad es un rasgo más específico, la inteligencia también más específico. Yo creo que está un poco más adelante en las lecciones que estamos viendo, está un poquito más adelante y lo que hemos visto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, no, hoy no. O sea, quiero decir que, bueno, la creatividad en sí puede ser un rasgo bastante importante. Es que ahora me viene en la cabeza dónde está. Cuando habla de la inteligencia emocional, ¿en qué lección es? No viene qué número de lecciones. Ya podéis preguntarme así. ¿Eh? La 9, inteligencia emocional. La 9. O sea, inteligencia general, inteligencia emocional y creatividad. ¿Veis? Está mirando hasta qué punto hay relación entre las tres variables. Y luego utiliza correlaciones. O sea, la estadística que utiliza es muy sencilla, ¿eh? Está mirando correlaciones y luego está mirando comparando entre grupos. No ha metido nada. Entonces está mirando si hay relaciones entre variables, entre creatividad, que lo utiliza, perdón, que lo utiliza, lo evalúa con una escala que mide dos factores, y luego la inteligencia, si se sabe los tipos de inteligencia, una más general y otra más inteligencia emocional. Eso es. Y entonces, a la hora de hacer el análisis estadístico, es sencillo. Son como dos grandes tipos. Correlaciones. ¿Qué significa esto? Está viendo si el factor 1 y el factor 2 de creatividad correlacionan con niveles bajos, medios, es que no tengo aquí, bajos, medios y altos de inteligencia emocional. Ahí es pura correlación. Luego, por otro lado, en algún momento sí que mira, compara tres grupos, creo que es con una nueva. Pero no es más complejo que eso la estadística. Entonces, veis, son esas tres grandes creatividad, inteligencia emocional e inteligencia general. Y las hipótesis, yo creo que viendo la introducción del artículo y viendo los objetivos que pueden encontrar, la metodología es un estudio transversal y además es un estudio donde hay bastante control de las variables. Tiene bastante bibliografía el artículo, en el sentido de que también te puede orientar un poco a la hora de las referencias, ¿no? Y luego yo creo que la discusión está bastante bien hecha, ¿no? De lo que han planteado ellos de la relación entre esas tres variables, cómo luego, me explico, si se cumple o no, ¿vale? O sea, entonces veréis, pues, en las correlaciones no encuentran, etcétera, ¿eh? Y luego el tema también es, solo es una, recordar, o sea, yo también me soy nervioso, no me gusta la otra, y luego mira, la solo hay una. Entonces, constructos, lo que decíamos, inteligencia emocional, recordad que es una, a veces, un constructo que queda entre la inteligencia y la personalidad, en cierto modo, ¿no? ¿Explico? Y, o sea, la inteligencia general, queda en inteligencia general, la creatividad. Claro, son constructos que quedan un poco con mitad de camino. ¿Explico? Una persona es creativa, también, claro, también se plantea cómo resolver las cosas de manera abierta, variada, ¿no? Y la inteligencia emocional, es inteligencia emocional la que mide, ¿no? ¿Tienes ahí el artículo? No, no, pero veis un poco, o sea, que son constructos mixtos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y el, más cosas, o sea, que no tiene secreto la estadística. Entonces, igual metían análisis, esto, de regresión y cosas así, están en el sentido es más sencillo, ¿no? Yo creo que se sigue bien, ¿no? Por dónde van. Y luego lo que dices, ¿no? El tema 9. Ahí está. Lo tienes ahí, la inteligencia emocional. El índice, ¿verdad?
Sí.
Lo tienes por ahí, ¿verdad?
Sí.
Va. Los de Coleman, ¿no? Entonces, no.